lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana como un tiempo especial. Es tiempo de alta definición. En realidad, cada día es una nueva oportunidad. Cada instante podemos decir que lo que quedó atrás es viejo. Cada momento puede venir a nuestra mente la exhortación bíblica que dice: este es el camino y andad por él. No te desvíes a la mano derecha ni tampoco a la izquierda. Es clara la palabra. El creyente mira a la cruz de Cristo, levanta sus ojos y pone la mirada en lo que está arriba. Y entonces estaba allí en Múnich y el Señor me dijo: así, a modo de introducción, quiero traer a tu mente un recuerdo. Y este recuerdo yo lo quiero compartir con ustedes. Era un recuerdo que se prolonga de un día muy especial, un día en el que yo tenía 10 años de vida. Había quedado archivado en mi mente, pero el Señor lo trajo a mi memoria para compartirlo con ustedes. Recuerdo cuando salió en Argentina la televisión. Era algo nuevo. Era un aparato tremendo, cuadrado, bien grandote, una pantalla, y nosotros decíamos: ¿qué es esto? Estábamos acostumbrados solamente a ir al cine. Alguna pantalla conocíamos de lo que era un cine de aquella época, pero una televisión no habíamos visto nunca. Y esa televisión era en blanco y negro, y no la tenían todos los hogares. Tenía una imagen. Yo recuerdo que fue el día 17 de octubre del año 51, allí en Argentina. Un solo vecino había comprado un aparato de televisión, así que todo el vecindario estaba allí. Ustedes pueden reírse, pero yo traigo cosas nuevas. No traigo una Biblia de papel. Mi Biblia está en la tablet y el teléfono, mi celular, tiene todas las versiones de Biblia que ustedes puedan conocer. Así que lo nuevo es mejor. Lo viejo queda atrás, y no es para ser despreciado, sino para ser bien apreciado, sabiendo que por delante Dios tiene cosas nuevas. Dentro de algunos años, nuestros hijos van a decir: no me digáis que leías la Biblia de papel. Y yo he visto algunas en los museos, pero ya Biblias de papel no hay más. Todo se renueva. Vienen las temporadas, el verano, la primavera, las flores, las plantas, todo se renueva. Es algo que Dios ha implantado como una ley sobrenatural, como decía el pastor, en mi mente cuando vino el recuerdo de aquel 17 de octubre del año 51, en que yo estaba a punto de cumplir a fin de ese mes los 11 años, vi mi primer programa de televisión, mi primer programa de televisión argentina. Y yo quería estar seguro. Digo, ¿será así? ¿Será que el recuerdo que me trae Dios a la mente está un poco borroso, lo he olvidado? Entonces me fui a internet y mi sorpresa fue encontrar la misma fecha que yo recordaba que Dios trajo a mi mente, 17 de octubre del año 51. Fue tremendo porque yo recordaba que en ese aparato yo podía ver algo borroso. La imagen era imperfecta, la imagen era borrosa, la imagen era algo difuso, algo que no podíamos apreciar claramente. Ahora han pasado algunos años, para Dios muy poquitos, para nosotros quizás nos parece mucho, pero hoy cambió aquella imagen carente de nitidez, desapareció. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo tiempo, tiempo especial de Dios. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es un periodo determinado para una acción o para un acontecimiento especial. Y en este tiempo, el que hoy estamos viviendo, la gente que nos rodea, y a veces nosotros mismos, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, necesitamos ver. Tomás dijo: yo si no veo, no creo. Y Cristo tuvo que mostrarle su costado para que él creyera, y cayó avergonzado y dijo: sí, creo, Señor. Bienaventurados los que creen sin necesidad de ver. Tiempo especial, este tiempo en el que estamos viviendo. Es un tiempo de alta definición. ¿Y qué es algo alto? Algo que está arriba, nos señala algo superior a lo normal. Lo que vemos a nivel de nuestra vista es lo normal, pero cuando alzamos la vista vemos algo que es superior, algo que es mejor. Y en realidad siempre procuramos un día mejor. Queremos que el día de hoy sea mejor que el de ayer, y entonces nos proponemos mirar hacia arriba. En una oportunidad, cuando tuve con el Señor una experiencia de intimidad muy especial, el Señor me dijo, mira el cielo. Y yo, en lugar de alzar la vista, en esa experiencia personal e íntima con el Señor, yo miré hacia abajo y vi un piso. Para mí era como un piso, pero en realidad yo estaba por encima de todo lo que se ven, lo que ven los ojos cuando miramos hacia arriba. Yo vi algo que no se puede explicar con palabras, un cielo que, sobre el que yo estaba navegando, y que me daba una claridad absoluta de lo que hay por arriba, y yo lo miraba desde arriba hacia abajo. Y la palabra definición, porque estamos hablando de alta definición, la palabra definición es ver algo o tener una vista, una visión absolutamente nítida de una imagen que es clara, que es exacta, que es casi perfecta. Estamos en tiempos en que ya los aparatos no son tan enormes, van contra la pared. Algunos aparatos están insertos. Yo miraba allí en Alemania y decían que ahora va a salir un aparato nuevo que va a formar parte de la pared. Usted no va a tener algo colgado o algo suspendido en el aire, sino forma parte de la pared, pero no se ve. Simplemente se va a ver cuando usted aprieta un botoncito. Entonces, vamos avanzando, vamos creciendo. La definición va siendo cada vez más clara. Y esto le pasa también a la gente del mundo. Antes la gente escuchaba, como dice Job en su palabra, antes de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Qué importante que la comunicación se multiplica y los móviles reemplazan a los relojes, y así cada cosa va quedando como algo antiguo. Lo que ahora nosotros admiramos, una reliquia. Yo allí en una de las ciudades de Alemania, visitando la familia del novio de mi nieta, vi un reloj muy antiguo, muy antiguo. Estaba contra una pared y era una reliquia. Y le digo a Normita, sacame una foto al lado de este reloj, porque ya no hay muchos de estos relojes. Algunos están en los museos, pero este reloj tiene muchos años. En esa misma ciudad vi una antigua iglesia luterana y me impresionó, porque es inmensa y una escalinata casi de 100 metros para poder acceder a ese templo. Y cuando entré al templo luterano, vi algunas cosas que no eran de este tiempo, sino que pertenecían al pasado. Entonces comprendí por qué la juventud en Alemania se aleja de los templos, porque los templos se han convertido en museos y ellos quieren cosas nuevas. Los jóvenes quieren cosas nuevas. Si yo a mi edad quiero cosas nuevas, ¿cómo los jóvenes no van a desear cosas nuevas? Las comunicaciones siguen multiplicándose. La palabra de Dios dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este versículo tan precioso está en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 19. Y lo repito para que se grabe en nuestra mente. Yo quisiera en este momento, y antes de repetirlo, pedirle a Norma que dé una orden enfática para que mi mente, la mente de mi esposa Norma y la mente de todos los que estamos aquí se abra. Porque no es importante lo que yo diga, pero sí es muy importante que la palabra de Dios penetre y haga el efecto para la cual Dios la envió.
Sí, vamos a entender qué es una orden enfática. No es cerrar los ojos y orar. Él está aquí, atravesando los pasillos, sentado con nosotros, más cerca o más lejos, de acuerdo a nuestra fe. Pero una orden enfática es poner en práctica la autoridad que nos ha dado el Señor como cristianos, que no me la ha dado solo a mí, ni al pastor, ni a mi esposo, le ha dado a todo cristiano que cree en Él fervientemente. Y ordenar en el nombre de Jesús, me pediste que se abra la mente tuya y de todos nosotros para entender las nuevas cosas que el Señor nos quiere mostrar. Bien, así como Jesús ordenó a la higuera que se seque, o a una burra que le hable a Balaán y cosas así, o dijo, si ustedes creyeran, podrían decirle a un monte que se mueva y que se vaya al mar para que no moleste. Allí tape la luz del sol. Yo ordeno en el nombre de Jesús que todas nuestras mentes sean abiertas para que el Señor pueda imprimir en ellas las cosas nuevas y que las aceptemos en el nombre de Jesús.
Y decimos, hecho está. No es una palabra vieja, es una palabra que descendió del cielo. Abre tu boca, dijo el Señor, y yo la llenaré. Yo creo que la boca de Normita se abrió fe para que esta palabra penetre. Dice Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. No es el anhelo de algún político, de algún partido político aquí en España o en Europa. No es el anhelo de alguna iglesia ni de algún grupo de personas. Toda la creación, todo lo creado por Dios, grita, anhela que esto ocurra. ¿Y qué tiene que ocurrir? Dice que ese anhelo es un anhelo ardiente. Acuérdense de Jeremías. Siento un fuego ardiendo dentro de mí. Quise soportarlo y no pude. Cuando el anhelo no es un anhelo de los hombres que nace por algún interés mezquino, sino que es un anhelo que Dios ha sembrado, y dice que aquí en el pasaje que es un anhelo de toda la creación, todo lo creado está esperando que ocurra algo. En este nuevo tiempo que tenemos, en este tiempo de alta definición, el anhelo de toda la creación es aguardar, ellos están esperando, aguardar es esperar, ¿se dice así aquí en España? Esperando que pase algo. ¿Y qué es lo que anhela toda la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Bueno, yo quiero saber junto con ustedes que Dios revele a nuestra mente abierta ahora, creemos que está abierta ya, lo creemos con fe, que manifestación significa mostrar algo públicamente. Una manifestación es algo que vemos por la calle y que no se puede ocultar. Si alguien se manifiesta porque quiere un salario más alto y no va solo, va acompañado de todos sus colegas que forman un sindicato o que forman alguna agrupación, están manifestándose en la calle para que todos lo vean. Entonces es importante que la manifestación entendamos que sea algo que tenemos que mostrar públicamente. ¿A quién? ¿A nuestra familia? ¿Aquí dentro de la iglesia? No, a todos. ¿Y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ocurrir la manifestación de los hijos de Dios? ¿Y cómo? ¿Cómo va a ocurrir? ¿De qué manera? Hoy necesitamos que los hijos de Dios se manifiesten y dejemos de ver al Cristo vivo que está en nosotros. Un Cristo vivo está dentro tuyo, David. Allí, en tu pecho. Toca tu pecho, David. Allí está Cristo. Y aquí también. Y en mis hermanos y hermanas también. De manera de que si nosotros tenemos un Cristo vivo que venció la muerte, que resucitó y que habita por su Espíritu dentro de nosotros, nosotros somos gente nueva. Hay una nueva creación en nosotros. Hemos muerto por nuestros delitos y pecados y nacimos a una vida nueva. ¿No es así, Gómez? Somos nuevos, nuevos. Nueva criatura habita en nosotros. De manera de que la manifestación es mostrar. ¿Y cómo vamos a mostrar la vida nueva? Esto es muy interesante porque yo creo realmente que es algo nuevo. Es algo nuevo para mí y yo quisiera que sea algo nuevo para cada uno de ustedes también. Mostrar a un Cristo vivo. De manera que usted y yo, si realmente somos hijos de Dios, portamos a Cristo, a un Cristo resucitado. Lo llevamos aquí en nosotros y lo tenemos que ver en el espejo. Yo me levanto a la mañana y me miro al espejo y no tengo que ver al pastor Dito, yo tengo que ver a Cristo. No lo voy a ver completo porque yo no tengo la imagen para los demás ni para mí mismo de un Cristo completo, Nico. Pero una parte de Cristo yo la vi cuando tú me esperabas en el aeropuerto con tu papá. Yo dije, wow, este no puede ser Nico, cómo ha crecido, si yo lo vi de niño. Pero él porta a Jesucristo. Y cuando él ministra con su instrumento, no estamos viendo a Nico, estamos viendo a Dios mismo a través de Nico. Si cada uno de nosotros nos diéramos cuenta de que portamos a Cristo, de que el Cristo resucitado vivo no es una religión, sino que vive en nosotros, entonces nos vemos en el espejo y vemos a Cristo. Y miramos a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro pastor, y decimos, claro, no es el doctor Farfán, es Cristo mismo. Yo veo en él rasgo de Cristo. Lamentablemente, otros también ven algunas cosas que arrastramos de nuestro viejo hombre, pero las tenemos que ir dejando, porque lo que el mundo quiere ver para creer como Tomás es una nueva imagen. Y como Dios es espíritu y es verdad, no lo pueden ver a Dios. Nosotros no podemos decir, mira, el pueblo evangélico quiere mostrarle a todo Navalmoral cómo es Dios. Vengan y véanlo. ¿A dónde lo van a ver? No lo encuentran, no lo ven, porque es espíritu. Pero te pueden ver a ti y a mí. Entonces, portamos a Cristo, lo vemos en el espejo cada mañana porque nos vemos a nosotros mismos, que no somos iguales, somos diferentes porque ahora estamos resucitados y nuestros delitos y pecados y la muerte quedó atrás. La muerte ya no existe para nosotros, en nosotros habita la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida, de manera que la vida está en ti y la vida está en mí. La vida está en cada uno de nosotros y esa vida la tenemos que mostrar. ¿Cuando nos va bien? ¿Cuando todo es alegría? ¿Cuando recibimos buenas noticias? Claro que no. Cuando hay pruebas y dificultades, también tenemos que mostrar la vida. Y para nosotros, la experiencia debe ser igual a la experiencia de Dios. No importa ya la muerte, porque la vida vive en mí y es vida eterna. ¿Es vida eterna? Cuando te conocimos, en las primeras veces que veníamos aquí, veíamos, no nos dábamos cuenta, pero veíamos la imagen de una mujer que refleja a Jesús. Qué hermoso es creer que el Evangelio no es una religión. Hay tantas religiones. Podemos ir a ver a los budistas y vamos a ir a visitar la tumba de Buda. Pero Cristo resucitó, ascendió a los cielos, está vivo, vive en ti y vive en mí. Así que yo la tengo que ver no solamente en el espejo, sino en la vida de cada hermano. Cuando Nico y su papá nos decían, trayéndonos del aeropuerto, allí está Cristina esperándonos. Y a mí me vino la imagen de Cristina, ¿no es cierto? Y yo dije, wow, Cristina está preparando alguna cosa rica para que disfrutemos. Y ay, si disfrutamos, fue tremendo, porque no solamente lo que ella puso por delante para bendecirnos, sino el alimento que significó entrar en su hogar, en la intimidad del hogar de Víctor, y decir, qué hermoso es estar entre hermanos. Aquí habita el Señor. Estábamos en la oficina orando y Normita dijo, vamos, en esta silla está sentado el Señor. ¿Recuerdan? Estábamos con hermanos allí, con Oscar, con su esposa, y dijimos, acá se sienta el Señor. Y es verdad, el Señor lo prometió y no es político ni hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. De manera que en nosotros habita el Señor. Y dentro de nosotros, yo lo porto a Cristo, y es una responsabilidad que yo lo pueda mostrar. Yo recuerdo la época antigua en que mi abuelo pastor venía a la iglesia y él traía su Biblia sobre su pecho, y él reprendía a la congregación y decía, ¿por qué traes la Biblia dentro de un portafolio? Para que no te vean los vecinos. Debes traer la Biblia sobre el pecho y que la gente sepa que eres cristiano. Qué hermoso es reflejar a Cristo. Porque también la creación, dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay un momento especial del pueblo de Dios sobre la faz de la tierra en que el pueblo de Dios se va a dar cuenta que no depende de un predicador famoso, de un hermano que llena con su predicación y su atracción por su forma de predicar o de hablar y el reconocimiento que tiene de la gente, llena un estadio. Va a llegar el momento en que la gente no busque a un hombre, ni a los cristianos, ni a un cantante famoso cristiano, sino que vea en él a Jesús trayendo libertad a la esclavitud de corrupción. El mundo está esclavo de corrupción. El mundo está necesitando que nos manifestemos y que la libertad gloriosa de los hijos de Dios sea una realidad. Nuestra libertad gloriosa en Cristo libertará de esclavitud de corrupción al mundo entero. Pero tenemos que tomar la decisión. Nosotros como iglesia asumimos la responsabilidad que Dios nos dio y decir, yo muestro a Cristo. No importa lo que me ocurra, pero todos deben saber que Cristo vive en mí. Así que mi hermano amado de Navalmoral de la Mata, yo te invito a que manifiestes a Cristo. Sí, pero ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los otros colegas, los doctores en el hospital o en el lugar donde trabaja el pastor? Yo soy médico. No, tú eres primero pastor. Fuiste médico porque Dios utilizó tu carrera para bendición de esta ciudad. Pero qué hermoso es saber que somos hijos de Dios. En Juan capítulo 14, verso 21, un texto que yo quiero sembrar también en la mente de ustedes. Dice la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos, y este es Jesús el que lo dice, el que tiene mis mandamientos y los cumple, el que tiene mis mandamientos, dice otra versión, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, cuando te pongas delante del espejo, Lola, cuando te arregles delante del espejo, porque estás bien arregladita y bien presentada, y mires y digas, qué bonita que soy, ¿no, Lola? Y veas a Cristo, entonces ahí tú tienes que decir, el mundo me tiene que ver, pero no a Lola, sino a Cristo que vive en mí. ¿Y cómo voy a hacer para que el mundo vea la diferencia? Yo tengo que ser diferente. El pez vivo nada contra la corriente. Si otros dicen, te quedan mal esos lentes, David, ponte otros lentes más lindos. Y el mundo siempre va con lo malo, pero nosotros vamos con lo bueno. Estos lentes me los compró, me los regaló mi mami y mi papi, y son lo mejor que yo puedo tener. Con estos lentes me parezco a Cristo. De veras. Siempre el mundo va a tratar de ensuciar lo maravilloso que hace Dios. Ya que Cristo se manifestó en tu vida y eres un cristiano auténtico y real, verdadero, manifiéstate al mundo. Cristo no se manifestó a nosotros simplemente como una muestra, sino lo hizo para que nosotros nos manifestemos o nos mostremos a la gente y ellos puedan creer. El Espíritu de Cristo en ti y en mí se encarga de hacer la obra. No te preguntes, ¿y cómo lo voy a hacer? No se pregunten los jóvenes en la universidad, en los colegios, ¿cómo vamos a hacer para mostrar a Cristo si todos están con lo que está de moda o con lo que atrae o la droga o aquello y yo no? Pues uno de nuestros hijos en el colegio era burlado porque era cristiano y era el único que se mantenía virgen. Era burlado. Y le decían, hay varias chicas en el grupo que pueden cambiar tu situación y hacerte normal como nosotros. Pero después esos jóvenes eran los que venían y decían, mis padres están por divorciar, decime tú, ¿qué tengo que hacer? Vos que sos cristiano, indícame qué camino tengo que seguir para que no ocurra lo que está pasando en mi hogar. Lo que le pasó a mis padres, no quiero que me pase a mí. Pasó el tiempo del año 51 hasta ahora, el tiempo en que la gente veía, como la televisión difusa, veía difusamente una imagen borrosa de los cristianos. Pasó el tiempo, hoy es tiempo de nitidez. El cristiano tiene que mostrar una imagen clara de Jesús al mundo entero. Y ya no alcanza con la religión, no alcanza con una vida cristiana mediocre, no alcanza con tener un pie en el camino del Señor y un pie en el mundo. Nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos que venga nuestro Salvador. Así que no me alcanza la religión. Yo tengo que tener la certeza que cuando me vean a mí, vean al Señor. Quiero vivir de tal manera, cuando me vean a mí, vean a Cristo. Y ahí digan, ahí va un cristiano. Ese tiene a Cristo. Es lamentable confesar nuestras faltas, y mucho menos lo hacen los predicadores, pero ya con 78 años, a mí no me cuesta ya decir cuántas veces he fallado. Una sola vez en mi vida, en un bus, me dijeron, joven, usted tiene algo distinto. Usted tiene algo especial, ¿puedo hacerle una pregunta? Y me lo hizo una señora diciéndome, ¿es usted cristiano? Y le dije, sí. Yo me miré, no tenía ningún distintivo, no llevaba ninguna cruz en la ropa, no tenía una Biblia en la mano, y me puse contento. Pero dije, mi rostro algo reflejó para que esta señora me pregunte si soy cristiano. Pero después llegué a casa y me puse triste, porque con la edad que tengo, una sola vez en la vida me dijeron eso. Hace falta que todos los días yo pueda manifestar a Cristo y que cuando me vean a mí, vean al Señor. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos luminares en el mundo y que debemos resplandecer en medio de una generación maligna y perversa, es una enseñanza clara de cuál debe ser nuestra postura. Ayer íbamos en una caminata y sobre unas piedras y en un lugar elevado había un caballo todo blanco. Y Pablito y yo miramos ese animal y dijimos, ¡wow! Nos paramos, nos está mirando, dijo la pastora. Está en esa postura por nosotros que estamos pasando por aquí. Claro que sí. La creación toda puede reconocer la luz que resplandece en los hijos de Jesús. Acuérdense de la el relato bíblico, cuando descendían del monte, el rostro resplandecía. Y el rostro de Moisés resplandecía, él tuvo que tapar su rostro porque la luz le hacía mal a la gente. Ojalá nuestra luz le haga mal a nuestros compañeros de trabajo, en la facultad, en el vecindario, que digan, no me mires porque sos demasiado brillante. La gente necesita obras y no palabras. Basta de religión. La religión no nos conduce al Señor. La gente no cree algo sin verlo. Y para que crean tienen que ver. Por lo tanto, no hay otra forma que no sea a través de tu vida y de la mía. Pero no con una imagen borrosa como la que yo vi cuando el primer día vi un aparato de televisión. La gente necesita nitidez, definición clara, una definición alta, para que puedan ver claramente que Cristo vive en nosotros y que no somos religiosos, simplemente somos gente resucitada. Estábamos muertos y Dios nos dio vida. Yo quiero ser un aparato de televisión. A ver, aquellos que quieran, que coinciden conmigo, es voluntario, pongan su mano en el pecho y digan, yo quiero ser un aparato de televisión. No quiero tener una imagen borrosa. Yo quiero reflejar en mí una imagen nítida, una imagen clara, para que el mundo crea a través de la alta definición de la vida de los cristianos, HD, bien, no sabía, esas son las diferencias. A veces voy a otras naciones y las palabras, está bien, gracias pastor, las palabras no se entienden. HD, bien, ¿realmente quieres? ¿Qué pasa cuando, siendo luz, en alta definición, en HD, nosotros nos metemos en un lugar oscuro? Le molesta, ¿verdad? La claridad excesiva molesta. ¿Quién de ustedes, sin anteojos ni ningún aparato especial, se anima a las 12 del mediodía en pleno verano a mirar el sol de frente? ¿Quién puede? El papá de Norma era soldado ya hace muchísimos años y, claro, todo el regimiento militar le hacía bromas porque era cristiano. Y el sargento le dijo, si me puedes mostrar a Dios, si me puedes mostrar a Dios, no te hago más salto rana ni ejercicios especiales. Y entonces él oró y Dios le dijo lo que tenía que hacer. Dios le dijo, al mediodía, cuando todo el escuadrón esté en fila, pide permiso y dile al sargento, para usted y para todos los soldados quiero mostrarle a Dios. Levanten la vista y miren el sol. Y entonces, claro, ponía, no, sin la mano. No puedo decir, si no puedes ver una creación que Dios ha hecho, ¿cómo puedes pretender ver a Dios? Así que arrancó un aplauso de todo el regimiento y nunca más le hicieron bromas porque él creía en algo más alto, en algo superior, en algo que no es un concepto, un preconcepto de la gente. No te fijes lo que diga la gente. No importa lo que diga la gente. Tú camina mirando hacia adelante, sabiendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. No dice con alguna manchita, no importa. Dice sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecer y hacer o saber que nosotros no tenemos ninguna luz. Lamentablemente en el pueblo de Dios algunos creyeron tener luz. Dice, yo me voy a subir acá porque soy más importante. Entonces, si yo estoy más alto que ustedes, soy más importante. Y no es así. Yo enseño que las plataformas en los templos están equivocadas. Los arquitectos que hacen un templo tendrían que hacer la plataforma para abajo. Una vez en Estados Unidos vimos una sola plataforma para abajo. El predicador estaba más abajo que la gente. Y decía claramente, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Yo no soy el importante porque estoy predicando. Yo soy como el mozo de un bar, ¿no? Yo les estoy sirviendo a ustedes un bocadillo de la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es importante? Ustedes son los importantes. Porque están comiendo y yo les sirvo, los atiendo. Ese es el espíritu de Jesús. Resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. Pero saber que nuestro resplandor no es nuestro. Nosotros somos como la luna. Tú puedes decir claramente, yo me declaro un astro de Dios, pero soy como la luna, tengo luz prestada. La luna no tiene luz propia, la luna tiene la luz del sol que la hace brillar. y en una noche, si yo estoy enamorado, yo estoy muy enamorado, pero no sé ustedes, y si junto con Normita yo me siento, como fui a la ciudad donde nos conocimos y buscamos el banco de plaza que, en el que nos habíamos dado el primer beso, y bueno, y allí levantas la vista y ves brillar la luna, y el amor y todo lo que te envuelve en ese momento, dices, wow, ¿qué está pasando? Algo me pasa adentro que no lo entiendo. Bueno, enamórate del autor, del creador de la luz, y reconoce en tu vida que tu luz es una luz prestada, que recibes la luz y das la luz al mundo, pero que la luz no nace en vos. El autor de la luz es Jesús. Ahora bien, si yo tengo una luz prestada, ¿por qué vengo y canto en el templo, Señor, muestra tu gloria? Qué hermosa es hermoso es ver tu gloria en los hermanos cuando adoran, levantan las manos, algunos están llenos del Espíritu Santo o quizás toda la congregación. Qué hermosa gloria, Señor, dame un pedacito de tu gloria. Y la palabra dice, yo no comparto. Dios no quiere que yo tome ningún pedazo de su gloria. ¿Pero por qué pensamos así? Tradicionalmente hemos pensado así, pero tenemos que cambiar. En el capítulo 17 de San Juan, Jesús dice claramente, Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado tiempo pasado. Así que Norma como maestra me dice, eso es claro y evidente en todas las versiones y en el original. Está claramente establecido que ese pasaje muestra algo que ya ocurrió. Y si tienes a Cristo, si habita Cristo en tu corazón, habita también la gloria que te regaló el Señor. Cuando te dio salvación y vida eterna, una vida nueva en Cristo, te dio su gloria. Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Así que la gloria de Jesús está en tu hermano. Mira al que está al lado y decirle, mira, ese rostro es un rostro de gloria. No puede haber otro rostro más glorioso que el tuyo, porque sos mi hermano, carne de mi carne, hueso de mis huesos, parte del mismo cuerpo. No importa de qué nación vienes y estás aquí en España, no importa si tu color es oscuro o claro, esas son todas cosas que el mundo inventó. Cristo nos hizo hermosos a cada uno de nosotros con el diseño original de Él. Y cuando nos mira, cuando Cristo nos mira, no ve a mi hermano, no ve a mi hermano. Él es buen mozo, ¿eh? Pero no lo ve así como es, ve a Cristo, porque usted y yo estamos escondidos en Cristo, ¿o no? Estamos escondidos. Entonces el Padre mira desde arriba y no ve al pastordito, ve a Cristo. Y dice, ¡ah, qué hermoso el pastordito! Pero es Cristo el que está en mí. Y yo reflejo a Cristo, en la imagen clara y nítida que sale de mí es de Cristo. Entonces la gloria que el Señor me dio es la herramienta que yo muestro al mundo. Y sale esta iglesia por las calles de Navalmoral y la gente tiene que reconocer, allí va un cristiano. Allí va alguien que ama a Jesús. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. La gloria no es para vanagloria personal, sino para que seamos uno. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Y este pasaje es tremendo porque muestra una realidad de la habitación de Cristo. Yo en ellos y tú en mí. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Mira, extiende tus manos, pastor. Somos uno. Él es diferente. Tiene una barba, es mucho más buen mozo. Pero somos uno. Guapo. El pastor es guapo. Él se autodenomina guapo. Ah, bien. Bien guapo. Bueno, la pastora lo sabe bien, que es guapo. Claro, traducís. ¿Te consideras uno con el hermano que está ahí, al lado tuyo, adelante, atrás? ¿Te consideras uno? Qué lindo que Dios nos haya hecho diferentes. Distintos. Aún los mellizos son distintos. Aún los gemelos, por algo, se diferencian uno de otros. No hay dos rostros iguales sobre la faz de la tierra. Parecidos pueden ser, pero iguales no, porque Dios nos ha hecho únicos. Y ese diseño original que Dios ha hecho de tu vida, ese diseño original va a volver a ser como Dios lo creó. El mundo, la enfermedad, las dificultades, el odio, las prácticas indebidas de nuestra vida nos han desfigurado. Pero la imagen borrosa va a desaparecer. Llega el tiempo que la iglesia va a ser una iglesia hermosa. Me casaré contigo, dice el Señor, en justicia y en verdad, porque Él nos ama, somos la novia de Cristo. Para Él somos preciosos. No hay nada más hermoso en toda la creación que su iglesia. Él ha hecho su novia maravillosa, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de todas partes. Él junta a su pueblo y dice, estos son mis amados. Y Dios te ama, ¿lo crees? Dios te ama. No importa si estás pasando una prueba, una dificultad. No midas las cosas que te ocurren con la vara con que el mundo las mide, sino mira cómo Dios ve las cosas. Hace muchos años murió de un matrimonio líder de la iglesia, murió ahogado su hijito en una pileta, en una piscina. Y ellos estaban muy tristes. Nuestro hijo Samuel era un niñito, ¿de cuántos? ¿7 años? 8 años. Y Carlitos, 7. Se ahogó Carlitos y ellos eran líderes y predicadores, los padres, en la iglesia. Y a partir de ese momento, cuando predicaba Juan, decía, ahora entiendo la muerte de Jesús. Yo tengo 2 hijos, decía él, me queda la nena, pero Dios se llevó un pimpollo de su jardín. Siendo muy niñito, murió. Y nosotros nos preguntábamos, ¿por qué? ¿Por qué la muerte? Porque medimos la muerte como si fuera algo malo. Y para Dios la muerte es simplemente un puente para la vida verdadera y auténtica que vamos a disfrutar en los cielos. Entonces, Juan empezó a orar con mayor, a predicar con mayor autoridad. Dice, ahora entiendo el corazón de Dios, que dio a su propio hijo para que muriera. Pero Cristo no está muerto. No llevamos un crucifijo con un Cristo muerto. No nos da lástima la muerte de Cristo, sino que es la victoria, porque Él venció la muerte y resucitó. Vive en nosotros y ahora nos sentimos uno. Uno en el matrimonio. No somos 2, somos 1. Cuando nosotros nos llamamos entre nosotros en la iglesia, invitemos a los ditos. Los ditos son Dito y Norma. Vamos a la casa de los Farfán. No vamos a pensando en Jorge o en Vilma, en los 2, porque son 1. Dios los unió con un propósito maravilloso. Así que ese deseo del corazón de Jesús, que seamos 1, es un cuerpo, una sola iglesia. Los hombres cambiaron en las denominaciones, las iglesias según la conveniencia de los hombres, pero la iglesia auténtica y verdadera no tiene etiqueta. No es una iglesia bautista o de alguna otra denominación. La iglesia de Cristo es el cuerpo mismo de Cristo y la cabeza no es el pastor. Una vez le dije a una persona que me saludaba en la puerta, era nueva en la iglesia, pastor, es un privilegio saludarlo a usted que es la cabeza de la iglesia. Y yo le dije, acá adentro no se permiten malas palabras. Y dijo, ¿por qué? Porque yo no soy la cabeza es Cristo. Yo soy parte del cuerpo. ¿Cómo los hombres han cambiado la iglesia original que Cristo ha creado? 1 con mi esposa, con mi esposa, con mi esposo. 1 con mis hermanos en Cristo, sabiendo que disponemos de su gloria. Ser 1 con Dios mismo. Y esto nos lleva a pensar en una imagen nítida y clara, en un resplandor, en una luz, en una manifestación que está reclamando el mundo entero y la creación, en la gloria de la que hablamos a vuelo de pájaro, en la alta definición, y que nos hace reflexionar y decir, realmente, ¿yo estoy avanzando como avanza la ciencia? ¿O todavía predico como pastor con esa Biblia pesada que tenía que llevarla hasta el púlpito y cuando la depositaba hacía ¡boom! Era grande así, gruesa, tapa gruesa, letras grandes, lenguaje antiguo. Dejemos lo antiguo, el vino nuevo en odres nuevos, ¿sí? Nunca habíamos participado de una matanza, que es lo que una tradición, ¿no? De acá, del pueblo español. Y estábamos de aquí de Extremadura. ¡Wow! Y nunca tuvimos ese privilegio, pero íbamos caminando con los pastores y con Pablito y dice el pastor, allí hay una matanza. Nosotros no sabíamos lo que era una matanza. Y entramos y nos permitieron tomar alguna fotografía y ver cómo ellos lo hacían y hasta beber un poco de vino. Entonces yo le decía al Señor, este vino nuevo, y se vuelca en la boca de alguien viejo. Pero enseguida lo rechacé, ¿no? Yo soy nuevo. Cuando cumplí 60 años, en la iglesia hicieron un cartel bien grande y me hicieron una fiesta de sorpresa en el patio de la iglesia, y con ese cartel decía el pibe de 60, y ahora sigo siendo un pibe de 78. No hay nada viejo en el pueblo de Dios. La renovación debe ser día por día. Renuévate día por día, así como te lavas la cara, el rostro cada mañana. Eres alguien distinto y nuevo, y Dios quiere usarte como vino nuevo, y la iglesia transformándose en el recipiente que contiene todo eso nuevo que puedes contarle al mundo. Porque el mundo está cansado de palabras, pero cuando ve una vida cambiada, yo antes era tal cosa, pero ahora Dios me cambió, ve algo nuevo. Muéstrale al mundo que vale la pena lo nuevo de Dios, porque trae resplandor y nitidez, y yo quiero esto simplemente compartirlo como un desafío. Nunca la palabra de Dios puede ser impuesta, pero sí puede ser una propuesta. Yo te propongo, no ahora ni públicamente, sino al mirarte en el espejo, al llegar a la intimidad de tu familia, decirle a Dios, yo no quiero solamente la intimidad con mi esposa amada, con mis hijos, con mi familia, yo quiero abrirte las puertas, Señor. Hace poquito celebramos Navidad y hay algo que a mí me impacta mucho, que es lo que piensa Jesús de la Navidad. El mundo festeja, se emborracha, beben, comen, pero se olvidan que la Navidad es Jesús y lo dejamos afuera de nuestra casa. Y lo que Norma hace de poner una silla vacía y decirle, allí está sentado Cristo, es verdad, es una promesa del Señor, yo estaré en medio de ustedes todos los días. Y donde dos o tres están reunidos, allí el Señor responde al clamor de su pueblo. Sé que en el pueblo de Dios hay necesidades, pero son temporales y momentáneas. Que no te detengan las enfermedades, las necesidades, los problemas circunstanciales, porque fuiste elegido por Dios en santificación del Espíritu para ser rociado con la sangre de Jesús, para cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Dios te puso en el vientre de tu madre y te dio a luz para que seas luz y no alguien que imite la moda de este mundo. Yo sé que hay un proyecto de Dios para los jóvenes de esta iglesia. Te lo dije, David, ¿no? Los jóvenes de esta iglesia son la nueva generación. Yo todavía estaba saludable y mi esposa también. Sin embargo, Dios me dijo, ponle fecha a tu retiro de pastor. Y yo di un paso atrás y le dije, Señor, lo que tú quieras. Y él dijo, yo no te estoy jubilando, te estoy dando la oportunidad de iniciar un nuevo ministerio. Y comenzamos un nuevo ministerio. Y la iglesia no quedó desprotegida. Nosotros no sabíamos, pero el liderazgo trajo a nuestro hijo mayor después de 16 años con su familia desde Chile. Ellos eran misioneros pastores y se hicieron cargo de la iglesia. Dos veces a nosotros nos habían dicho que no, pero cuando los líderes le propusieron, dijeron, subimos a la montaña a orar y después le damos la respuesta. Y el Señor le dijo, ve y edifica en Córdoba sobre el cimiento que establecieron tus padres. Sigue edificando, porque nosotros pasamos, pasan las generaciones, pero Jesucristo vive y permanece para siempre. Entonces, quizás sea mi último viaje a Navalmoral. A lo mejor en 2 meses o 3 meses me tenéis aquí de nuevo, no lo sé, pero en la voluntad de Dios, el tiempo, que es lo de más valor, vale más que el dinero, más que las propiedades, más que todos nuestros títulos universitarios. El tiempo que Dios te da, aprovéchalo, inviértelo, multiplícalo para la gloria de Dios, para que el mundo que está en tinieblas sepa que la corrupción va a tener su día final, porque va a comenzar a manifestarse no un predicador famoso, sino todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Y cuando la iglesia en santidad y en poder del Espíritu Santo se levante, ¡ay del mundo! La iglesia va a brillar por toda la eternidad. Y tú y yo formamos parte del pueblo de Dios. Somos privilegiados. No sabemos por qué Dios nos escogió de lo último de esta tierra para avergonzar a lo fuerte. Diga el débil, fuerte soy. Así que olvídense, cierren sus ojos y olvídense de cuál sea la situación que los pueda aquejar en este momento. Siempre el diablo va a inventar algo nuevo para alejarte de Dios. Él está furioso porque te acercaste a Dios y lo reconoces dueño y Señor. Decile al Señor, poniendo tu mano en tu corazón, yo quiero que gobiernes mi vida. Yo quiero que realmente seas mi Señor. La palabra Señor en el griego, en el original, significa dueño. Así que decirle al Señor, quiero que seas el dueño de mi vida, de mis decisiones. Yo no venía a España. Dios tenía planeado que yo viniera a España. Yo estaba en Alemania disfrutando con mi familia. Allí está mi hija y mis nietos. Pero Dios dijo, ve a España. Y cuando hablé con el pastor, sin que yo diga nada, el pastor dijo, ven, predica el domingo. Dios hace lo que quiere. El Señor dice, yo soy el que soy y hago lo que quiero. No te resistas al Señor, porque no te va a ir bien. Como el barro dócil en las manos del alfarero, déjate moldear por el Señor. Él quiere hacer un vaso para honra. Él quiere hacer de tu vida, de tu matrimonio, de tu familia, algo importante, trascendente. Y si te metió en lugares importantes como hizo con Nehemías y con otros personajes de la Biblia, es porque tiene un propósito para tu vida. Allá en Argentina Ahora la iglesia se volcó mucho a la política y claro, ha crecido el pueblo de Dios, supera ya el 12% de la población, y entonces ya algunos creyentes creen que tenemos que formar un partido político. La iglesia no está para formar partidos políticos. La iglesia está para dar testimonio al mundo del cambio que hace Jesús, para formar un cuerpo, una organización que no sea organización, sino que sea el organismo vivo de Jesucristo sobre la tierra. Y yo soy parte de ese organismo vivo. Yo no estoy muerto, estoy vivo. Y aunque mi cuerpo se envejece, mi alma y mi espíritu se rejuvenece. Así que yo le pido, mientras tú cierras los ojos, que mi esposa tenga una oración de ministración. Miren, aquí hay tantas necesidades como personas que están presentes, y aún los niños, y aún los hermanos que están allá arriba, Víctor. No sé con quién estás más allí, Pablo. Mira, nos hemos acostumbrado, los evangélicos, a que alguien ore por nosotros, y más cuando llega alguien de visita. Dice, ay, vino el pastor Dito. Vamos, si me ora él, se soluciona el problema. Mentira, no. Yo no puedo hacer nada por ti, pero si realmente crees, al que cree, todo le es posible. ¿Y todo qué es? Todo, enfermedad, dificultad, problema, lo que sea, lo que tengas en la mano que te perturba, échalo afuera, como trapo de inmundicia. Ahora Dios ha hecho algo nuevo y quiere traer bendición a tu vida. Quiere que brilles, que resplandezcas, que reconozcas que tu luz viene de allá, viene de arriba, viene del sol de justicia, que es Jesucristo. Así que los demás quédense sentados, pero los que necesitan una bendición de Dios, pónganse de pie. Sea enfermedad, sea necesidad, vamos a reconocer que algo nos falta para tener alta definición, HD, para brillar, para que la gente mire en nosotros la imagen de Cristo mismo.
Señor, que estás en los cielos, te bendecimos en esta mañana gloriosa, Señor, en que has abierto nuestros ojos, Señor. Y yo en este momento, Señor, le digo a la situación financiera que está amargando el corazón de algunos, que retroceda. Al cáncer, que retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret. A los tumores, que se sequen ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen cualquier necesidad, tú puedes suplirla ampliamente, porque eres Dios de dioses, eres Señor de señores, Rey de reyes. Eres infinitamente alto, sublime, perfecto, un Padre hermoso que tiene siempre tiempo para nosotros, que nunca está ocupado. Gracias, Señor. Gracias porque tú sanas la enfermedad del cuerpo, del alma, del espíritu. Gracias porque eres suficiente para todo, Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Descansamos en ti, Señor. Sigue abriendo nuestros ojos. Sigue edificando nuestra fe. Sigue, Señor, levantando a aquellos que están tristes, aquellos que están deprimidos. Levántalos con tu poder. Has levantado a través de tu Hijo muertos, Señor. El Nuevo Testamento está lleno de esto. El Antiguo también, Señor. Aquellos profetas que lo hacían. Señor, levanta al caído. Levanta, Señor. Y aquel que esté equivocado, que tenga un concepto erróneo, que esté intentando ir por otro camino que tú no has señalado, vuélvelo al camino. Señor, nosotros confiamos en ti y te decimos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.